Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy Pilar Cisneros y yo estamos haciendo el programa desde la Plaza de Isabel II en Madrid. Una tarde deliciosa, temperatura estupenda, una luz brillante. Aquí se está celebrando el encuentro contra la esclerosis múltiple y nuevos y viejos amigos se han acercado a ver cómo se hace un programa de radio. Vamos a contar ahora una historia vieja, pero muy nueva. Ya casi nunca escribimos a mano. Ahora casi todo lo escribimos tecleando. Esto que hacemos a diario, escribir, empezó hace unos 5.000 años, en una zona entre el Tigris y el Éufrates, entre los dos ríos de Babilonia, de ahí que hayamos escogido esta canción de Bonnie M. Ahora esa zona es un desierto, pero hace 5.000 años, en esa parte del mundo, había pues muchas ciudades y se hizo necesario llevar contabilidad de los negocios. No solo contabilidad de los negocios, también los hombres empezaron a escribir porque querían dejar para la posteridad historias que les parecían interesantes. Empezamos los hombres a escribir entonces sobre unas tablillas que eran de barro. Empezamos a hacer incisiones, a hacer cuñas que representaban palabras. Cada cuña no era una letra, sino una palabra. Esta escritura es la escritura sumeria, ya digo, muy antigua, y los sumerios pensaban, no sin razón, que la escritura era un don del cielo, un don del cielo, algo que habían recibido de los dioses. Aunque en el siglo XIX se descubrieron muchas tablillas sumerias, pues nadie sabía descifrarlas, menos mal que un inglés con mucha paciencia lo consiguió. Con el paso del tiempo, aquella vieja cultura sumeria se transformó en la cultura babilónica y luego en la cultura asiria. Y a través de esas culturas pasó una de las primeras grandes historias que se han contado y se han escrito en la historia de la humanidad, la historia de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey iracundo y poco compasivo, un auténtico tirano. Esto ahora tiene mucha actualidad. El Gilgamesh de la juventud no sabía controlar la ira y no respetaba a los dioses. Pero Gilgamesh tenía una obsesión. No podía quitarse de la cabeza el pensamiento de la muerte y el deseo de la inmortalidad, de la eternidad. Ya digo que la historia es antigua, pero tiene mucha actualidad. Gilgamesh, en busca de la inmortalidad, comenzó un largo viaje hacia el fin del mundo.
Voy a recorrer un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Debiera estar contento, con el corazón gozoso.
Gilgamesh no viaja para hacer negocio, no viaja buscando mujeres guapas, busca la inmortalidad. Y en su viaje encuentra al superviviente del diluvio universal y comienza a humanizarse, empieza a cambiar. Gilgamesh, que era un rey frío e iracundo, se convierte en un personaje compasivo. Llora, por ejemplo, con la muerte de un amigo. Y en ese momento esta historia alcanza una belleza intensa. Parecen palabras escritas hoy que nos sirven para llorar a los amigos perdidos. Con la primera luz del alba, Gilgamesh se lamenta.
Que los senderos del bosque te lloren. Que te lloren los ancianos. Que te llore el oso, la hiena, la pantera, el chacal, la gacela. Que te llore el río Éufrates. Que te llore el granjero y el cervecero que te elabora la mejor cerveza.
¿Cómo es que 5.000 años después podemos sentir como nuestras estas palabras y como nuestros estos sentimientos? ¿Será que en lo esencial 5.000 años después seguimos siendo iguales los hombres? Gilgamesh, después de su largo viaje, vuelve a su reino exhausto, cansadísimo, pero en paz, porque ha comprendido cuál es su destino. Ya digo, una historia de hace 5.000 años que comprendemos y que nos sigue emocionando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora los bomberos siguen intentando apagar el incendio provocado por la explosión ocurrida a primera hora de esta tarde en la planta de biodiesel de Calahorra, en La Rioja, en la que han fallecido dos personas. En Mediodía Cope, Fabiola, que trabaja en una nave a 100 metros de la explosión, nos contaba que aún hay peligro dentro de la planta de biodiesel.
Sí, a nosotros nos han dicho que hoy no nos acerquemos y que para mañana nos informarán si podemos volver o que están controlando, porque están aislando algún tanque que debe de ser bastante inflamable para que no se produzca una nueva explosión que traiga más consecuencias.
Y la esclerosis múltiple se conoce como la enfermedad de las mil caras porque sus síntomas y evolución pueden variar mucho de una persona a otra. En España hay unos 55.000 diagnosticados. Hoy, como te estamos contando, los del programa de la tarde, estamos aquí en la Plaza de Isabel II de Madrid, donde la compañía Merck, líder en ciencia y tecnología, organiza un encuentro para dar visibilidad a esta dolencia. Desde este encuentro, Isabel Sánchez Magro, directora médico de Merck en España, nos contaba hace unos minutos que es necesario que se conozca bien esta enfermedad.
Los enfermos sufren las consecuencias de la propia enfermedad, las consecuencias y el impacto emocional que tiene el sentirse no comprendidos, no entendidos, y esto en ocasiones incluso los hace aislarse socialmente.
Y subastan en París una obra de Murillo, El buen pastor, una de las tres copias conocidas del lienzo creado para la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, que llevaba 200 años en manos de una familia. Corresponsal, Asunción Serena.
La sala de subastas Acuit prepara la venta del cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, que tendrá lugar el próximo 28 de junio. La obra fue adquirida a finales del siglo XVII por un comerciante que la transmitió a su hija y esta la vendió a la familia que la ha poseído durante más de dos siglos y hasta hoy. La figura del niño Jesús presenta la esencia de la técnica creativa de Murillo, con un sentido de la luz especialmente sutil y la fluidez en la ejecución del cuadro. El lienzo de 165 por 112 centímetros tiene un valor estimado entre 300.000 y 400.000 euros y ha sido autentificado por el historiador de arte Enrique Valdivieso, autor del catálogo.
Y acabamos de conocer que el actor Kevin Spacey ha sido acusado de agresión sexual contra tres hombres en Reino Unido. El actor de 62 años ha sido acusado este jueves por la Fiscalía Británica. Y el Real Madrid va camino de París y comienza también el peregrinar de la afición blanca. Luis Munilla.
A esta hora vuela el Real Madrid hacia París, donde tiene previsto aterrizar en torno a las 6 de la tarde con toda la plantilla a disposición de Ancelotti para la final de la Champions del sábado ante el Liverpool. Allí está también ya todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, porque toda la programación deportiva de aquí al sábado ya se emite desde allí. Y a París empiezan a llegar, o van a empezar a llegar enseguida, los primeros aficionados del Real Madrid. París, Arancha Rodríguez.
Más de 20.000 aficionados del Real Madrid. Está previsto que tiñan de blanco las calles de París durante estos días. Desde esta tarde va a empezar el goteo de desplazamientos con los seguidores que viajan por carreteras. Vienen en coche, vienen en autobús o incluso en caravana, que obviamente son los primeros que tienen que abandonar España. En la noche del viernes habrá una gran caravana blanca por las carreteras de nuestro país y también de Francia, y desde primera hora de la madrugada del viernes al sábado van a despegar 19 aviones, la mayoría charters, con aficionados que vendrán simplemente en el día del partido a disfrutar de la final.
También en Francia, el diario Le Parisien, que bebe en buenas fuentes del Paris Saint-Germain, asegura a esta hora que Dembélé no fichará por el PSG este verano porque no entra en los planes de la nueva dirección deportiva. En Roland Garros, clasificada Paula Badosa, luego juega Carballés, y en baloncesto a las 9 arranca la serie de cuartos de final entre Juventud y Tenerife.
Para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados y cielo velazqueño a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana, nuevo zarpazo de verano con máximas por encima de los 30. El tráfico, un accidente de entrada por la 6 en Torrelodones, está generando ya 4 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada A1 Alcobendas y Las Tablas y de salida A2 en Torrejón, A3 Rivas. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3, y M50 Boadilla hacia la A6. La Comunidad de Madrid suma 65 casos confirmados de viruela del mono, 44 descartados y 30 sospechosos pendientes de pruebas de laboratorio, según la actualización de la Consejería de Sanidad. El Gobierno regional ha instado al Ministerio de Sanidad a comprar lo antes posible las vacunas para poder administrarlas a los contactos directos de las personas con viruela del mono. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros.
cosa, ¿eres de los que devoraba cómics de Mortadelo y Filemón, de Tintín, de Mafalda en esos ratos libres de camino al cole o quizá antes de acostarte? Bueno, la niñez, la juventud, la adolescencia vuelve ahora a llamar a tu puerta con una de las exposiciones más impresionantes de cómics que presenta la Fundación La Caixa. Elisa Durán, directora de Caixa Forum, nos explica qué es lo que nos vamos a encontrar.
Se trata de más de 350 piezas, 300 de ellas originales, que permitirán al lector más erudito y también al neófito iniciar un proceso de inmersión con una escenografía realmente sorprendente.
¿Y por qué es tan importante el mundo del cómic?
Al final hay toda una generación del kiosco, ¿no? Y el mundo del cómic permite esa doble visión entre el realismo y entre la creatividad, ¿no? Permite ver o analizar y reflexionar sobre esas historias de la vida cotidiana, es con ese realismo, pero a la vez también permite al dibujante y al creador pensar en ese mundo de ilusiones, de mitos y de sueños.
Más de 350 piezas, entre las que destacan pues páginas originales de los dibujantes más célebres como Outcall, Hergé, Quino o Francisco Ibáñez. Dibujan los pasillos de esta exposición que se convierte así en un gran cómic interactivo. Pero ¿sigue teniendo tanta importancia el cómic como la tuvo en el siglo XX?
Y eso es lo que constituye ese lenguaje de masas, ¿no? Con el que los jóvenes y los más niños del siglo XX han ido creciendo y que tiene este boom actual, ¿no? El cómic que al final pasa a tener ese reconocimiento que no ha tenido nunca, y ya podemos hablar de obras maestras realmente del cómic, igual que hablamos de las obras maestras de la pintura o de la literatura.
¿Y cuál es el objetivo de Caixa Forum con esta exposición?
Lo que quiere Caixa Forum es acercar al público a esta historia, a este nuevo lenguaje, y no tan nuevo, porque en la historia, en la prehistoria ya existía a través de las pinturas rupestres, pero sí que este lenguaje moderno que nace en el siglo XX, que tiene hoy este público y que permitirá conocer y reconocer aquellas historias, aquellos personajes y aquellos dibujantes con los que todos hemos crecido.
Pues para todos aquellos que queramos perdernos, ¿no? Entre páginas y páginas de cómics, sentirnos casi casi un personaje más. Esta exposición se va a poder visitar hasta el 28 de agosto de este 2022 en Caixa Forum Madrid, en el Paseo del Prado número 36.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Bueno, estamos a 26 de mayo. En poco tiempo, en cuanto pasen unas semanas, antes de que nos demos cuenta, estamos en pleno verano. Y si nos fijamos, por ejemplo, en lo que pasó en Semana Santa, yo creo que podemos claramente inferir que va a haber un verano de muchísimos desplazamientos por carretera. En Semana Santa, ¿te acuerdas? Fueron 14,6 millones de desplazamientos. Eso es ponerse a niveles ya de 2019, antes de la pandemia. Si más o menos seguimos en la misma línea, durante los meses de julio y agosto se esperan en España 91 millones de desplazamientos. Casi nada, ¿eh? Sabes que tenemos una nueva ley de tráfico, desde luego mucho más restrictiva, la más restrictiva de los últimos años, con multas muy, muy importantes que han subido, también con pérdida de puntos, ¿no? Pero fíjate, a estas alturas del año llevamos ya un 40% más de muertes en carretera que el año pasado. Dirás, bueno, es lógico, en 2021 todavía estábamos con la pandemia, con muchos cierres y no había tanto movimiento. Pero es que el pasado mes de abril hubo 99 muertes ya en carretera, que es un 25% más que en abril de 2019, antes de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué factores están influyendo en este aumento de los accidentes de tráfico? Bueno, pues según el semáforo de la seguridad vial, estamos, fíjate, en una situación de riesgo extremo. Y hay varios motivos. Suspenden varios factores. Las carreteras, con un estado deficiente en una de cada 10 kilómetros. También hay, por ejemplo, 340.000 señales de tráfico que necesitarían ser cambiadas. A esto se une un parque móvil envejecido y luego está el factor humano. José Lagunares, CEO de la empresa especializada en seguridad vial Rive Kids, responsable de este semáforo de la seguridad vial. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señaláis en este semáforo rojo tres factores importantes. Como digo, el primero, las carreteras. Uno de cada 10 kilómetros ahora mismo está en mal estado. ¿Por qué?
A ver, al final lo que nos encontramos es que en la circulación tenemos tres factores clave: el factor vía, el factor humano y el factor vehículo. Y la relación que existe entre estos factores hace que un defecto en uno de ellos multiplique de forma negativa las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en las carreteras? Pues que tenemos las peores carreteras o el peor mantenimiento de las carreteras en los últimos 20 años. Ojo, según la Asociación Española de la Carretera, como habéis indicado, hay muchas señales caducadas. Ojo, faltan 38.500 kilómetros de carreteras que habría que repintar. Y un factor muy importante también dentro del factor vía: tenemos muchísimos menos agentes dentro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de los que debería haber. Esto es solo un factor. Si además le sumamos el factor humano, ojo, es cierto que hay una nueva ley de tráfico muchísimo más restrictiva, pero existe un aumento en el incumplimiento de las normas de tráfico, incluso normas de tráfico que son absolutamente fundamentales y que llevan muchos años con nosotros, como por ejemplo el uso del cinturón de seguridad o de los sistemas de retención infantil. En la última campaña que lanzó la Dirección General de Tráfico, los datos eran escalofriantes. Estamos hablando de que el 1,3% de los vehículos controlados en esa campaña hacían un incumplimiento por no usar el cinto o no usar el sistema de retención infantil.
Parece mentira, como bien dices, después de tantos años. Ahora vamos con el factor humano, pero por detenernos un segundo más solamente en el tema de carreteras, porque yo creo que todos estamos comprobando esto que tú dices, incluso en autovías, el estado, por ejemplo, a veces, de algunas autovías, el firme, que está en unas condiciones verdaderamente tremendas, y es verdad que desde la crisis de 2008 hasta ahora, se ha notado, ¿no?, este deterioro, ¿no, José?
Sí, se ha notado ese deterioro en el firme, en el mantenimiento, en la limpieza, en la pintura, ojo, y en los guardarraíles. Algo absolutamente a poner muy de relevancia, porque uno de los incrementos mayores que hay en cuanto a fallecidos en accidente de tráfico son los usuarios vulnerables, dentro de ellos los moteros. Y realmente tenemos miles y miles de kilómetros de guardarraíl, o bien con una mala instalación de la protección para esos usuarios vulnerables, o directamente sin esa instalación. Y por supuesto, el mal estado del firme, a quien afecta de forma más directa es precisamente a esos, a los vulnerables, a los ciclistas y a los motociclistas.
Bueno, pues por lo tanto tenemos un factor que son las vías, las carreteras. Vamos al factor humano, que es muy importante, y me estás diciendo que a pesar de esta nueva ley de tráfico, mucho más restrictiva, con multas más importantes, con pérdida de puntos del carnet, seguimos cometiendo infracciones, algunas que son increíbles, porque dices, ¿cómo es posible que todavía haya gente que no se ponga el cinturón de seguridad? Pues lo hay. La sillita de retención infantil, pues lo hay. Y ya del tema de utilizar el móvil al volante ni hablamos, ¿no, José?
Sí, efectivamente. En líneas generales, la nueva normativa de tráfico y la anterior, lo que estamos viendo es que una gran parte de la sociedad lo ve como una medida más recaudatoria que de seguridad vial, con lo cual no está teniendo ese efecto educacional que debería tener una normativa, y es que en un efecto, bueno, pues que está aumentando el incumplimiento de la norma, pero de forma muy generalizada. Hagamos un examen de conciencia. La entrada y salida de los colegios. Da igual que haya una asignatura una hora a la semana en todos los colegios de España. Si en la entrada y la salida de la inmensísima mayoría de los colegios de España se incumplen en 25 minutos absolutamente todas las reglas de circulación, además en un entorno en el que hay menores que son muy vulnerables, sí. ¿Quién no ha pasado por un entorno escolar y ha visto coches en doble fila o en triple fila? ¿Quién no ha cruzado no ha visto cruzar alguna vez a un adulto con un niño de la mano por un sitio que no debería cruzar? Al final se está haciendo un incumplimiento por parte del peatón, por parte del ciclista, por parte del usuario del patinete, por parte del usuario del vehículo de cuatro ruedas. El incumplimiento de la norma a nosotros nos parece absolutamente alarmante. Y ojo, las campañas que hace la DGT las falta un seguimiento para ver realmente qué impacto positivo o negativo claro. están teniendo en la conducta de los usuarios.
Porque por lo que nos estás diciendo, José, no sé, a lo mejor es una interpretación que no es la que debe ser, pero tú me dices, es lo que yo también he entendido. O sea, hay un punto en el que por mucho que tú incrementes las multas, por mucho que tú quites puntos de carné, no se ve, digamos, la efectividad en el cumplimiento de la norma. Habría que adoptar otro tipo de medidas.
Por supuesto, una normativa para que funcione, la sociedad la tiene que entender y la tiene que compartir. Únicamente utilizando medidas como sanciones no vamos a conseguir que haya más gente cumpliendo la norma. Simplemente va a haber mayor recaudación, porque la sociedad, para que cumpla una norma, sea de tráfico o sea de lo que sea, la sociedad necesita entender esa norma. Y cuando esas normas o esas sanciones no son entendidas por la sociedad, aumenta el incumplimiento de esas normas.
Y es lo que está pasando ahora, dices.
Eso está pasando ahora, pero es que el mayor incumplidor de las normas de tráfico es la propia administración pública, porque la propia administración pública tiene colocados, por ejemplo, señales o cajas de radar a una distancia ilegal por su propia normativa con respecto a la calzada. La propia administración no se exige a sí misma que las vías estén en perfecto estado. Entonces, estamos en un ámbito en el que la sociedad difícilmente puede entender que como ciudadano tiene que cumplir unas normas si la propia administración las está incumpliendo de forma reiterada en muchos ámbitos.
José, bueno, y luego hay otro tema que también es importante, que el parque móvil, esto ya nos lo han dicho muchas veces, en España es realmente antiguo, es decir, hay 9,7 millones de coches que tienen más de 15 años y un 40% no ha superado la ITV en este año 2022. Cuidado con esto. Bueno, son muchos factores, muy interesantes todos ellos, los que habéis analizado. ¿Cuál es el mensaje, José? ¿Qué hacemos para que ese semáforo que habéis puesto en rojo por ese elevado número de accidentes y sobre todo de cara a este verano, cuidado con lo que puede pasar, para que esto no suceda?
Bueno, el objetivo del semáforo es que la sociedad sea consciente del problema que existe. No queremos que el dato del fallecido en accidente de tráfico se convierta en una unidad de medida para velar o para saber si la seguridad es buena o es mala. Queremos incorporar el semáforo en color rojo para advertir del peligro, intentar pasarle a verde con medidas muy sencillas y muy concretas. Hace falta, sobre todo, voluntad política, pero algo tan sencillo como bloquear una partida presupuestaria para el mantenimiento de las carreteras, con independencia de lo que pase a nivel económico y con independencia de quién esté en el gobierno, es absolutamente fundamental. No podemos depender de que haya bonanza económica para que haya inversión en infraestructuras, porque cuando no hay inversión en infraestructuras, lo que se pierde no es dinero, son vidas, son familias rotas porque un guardarraíl no estaba bien puesto, porque el estado del firme estaba mal, porque la pintura no tenía el coeficiente de rozamiento que tenía que ser, y eso al final requiere de dinero, pero sobre todo de voluntad política. Esto, pues, sobre todo en el factor vía, pero también en el factor vía, por favor, hace falta que vuelva a haber una plantilla dentro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil cercana a 11.000 efectivos. Porque si no tenemos suficientes guardias en las carreteras, van a tardar muchísimo más tiempo en llegar a los accidentes, van a tardar más tiempo en señalizarles, y eso va a provocar que haya ese segundo accidente del concepto mirón, que podemos decir de forma muy coloquial.
Pues más claro no se puede decir. José Lagunar, CEO de Rive Kids, autor de este estudio, el semáforo de la seguridad vial. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros y buenas tardes a vosotros y a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Pues estaba yo, es que estoy divinamente aquí donde estoy, pero en la Plaza Isabel II, aquí, en este reencuentro con Merck.
Diego Velazqueño, ha dicho nuestro compañero Información de Madrid.
Toque esté el cielo tan azul y tan claro,
Velazqueño.
Pero estaba diciendo que aunque estoy muy a gusto aquí, a lo mejor cuando salga de aquí me voy hasta el Leroy Merlin, Elena Fornas, ¿no te parece? Vamos juntas.
Pues me parece estupendo, porque qué mejor época, Pilar, que la primavera, pues para renovar el baño, ¿no? Pues es que en Leroy Merlin tienen todos los productos y la ayuda que necesitas. Asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones, como combinar tu bañera por una ducha, una mampara corredera para ganar espacio, coordinar la cerámica de suelo y paredes, que eso, quieras o no, es muy complicado y siempre es motivo de discusión. Así que ya sabes, pásate por su tienda y verás sanitarios, cerámica, grifería, iluminación. Pide un presupuesto cerrado y sin compromiso con productos, transporte e instalación. Ojo, Pilar, con 3 años de garantía y posibilidad de financiación. Así que ya sabes, inspírate en leroymerlin.es con cientos de ideas para tu baño, o ve a tu tienda más cercana, como vamos a ir tú y yo ahora mismo. Resuelve tus dudas y pon tu proyecto en marcha. Si es que haz tu baño a la medida de tu hogar con Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar como la gente se hace.
Que sí, la gente que hacemos hogar también allá por donde supuesto. Vamos con el programa. Bueno, y con los que nos escuchan, con los que están aquí también esta tarde con nosotros, viendo en directo el programa, y con todos los oyentes que están confesando que sí, que se han dejado influenciar por películas de mucho éxito, por series de televisión, pues ya que ese tipo Fama, tipo Starsky Hutch. Bueno, estoy hablando de nuestra época, de cuando éramos todos adolescentes, pero bueno, que puede ser cualquiera de hace poco
fama
tiempo.
Fama arrasaba. Si queréis la fama, será duro conseguirla.
Exacto. Fama cuesta.
¿Cómo se llamaba la,
aquí vais a aprender a sudar.
Aquí vais a... No, la profesora no me acuerdo cómo se llamaba. Rosa, Rosado.
Espérate, estoy en ello. Que hace tanto tiempo
tenía
ya.
Tenía una especie de bastón, ¿no?
Sí, daba en el suelo. Pon.
Yo tenía un catedrático de civil que luego lo repetía. Si queréis la fama, tendréis que estudiar los 2 tomos de Derecho Civil. Era bastante más aburrido que bailar.
Sí, han influido en nuestra estética, en cosas que nos apetecía comprarnos o usar, yo que sé, hasta en muchos casos hasta la profesión. Poco estamos hablando de las series de periodistas que hicieron que mucha gente quisiera ser periodista, o las series de
por
médicos,
ejemplo,
¿eh? Lugran, ¿tú te acuerdas de Lugran?
Sí.
Por ejemplo, ¿no, Rosa?
Sí, y otras.
Muchas.
Bueno, las series de médicos hicieron furor,
Y siguen, ¿eh? Las series de médicos siguen haciendo.
Luego te quedan 10 años por delante.
Eso no te lo cuentan.
La serie dice, oye, esto no estaba en la serie. Los 6 años, el MIR, los 2 años, esto no estaba en la serie. Hombre, si allí todo el mundo estaba aprendido ya.
Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues precisamente Agus de Guadalajara también descubrió su vocación y su forma de vida gracias a, ojito, a la película Conan.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Pues mira, a mí me inspiró en su época el señor Arnold Schwarzenegger con la película Conan el Bárbaro. Quedé impresionado por aquel físico terrible y decidí ser el mejor profesional en el mundo del fitness y del culturismo. Pasé de trabajar en un polideportivo chiquitito de allí de Guadalajara a ser un profesor titular en uno de los mejores gimnasios de Madrid. Entonces, en este caso, la influencia me ayudó a llevar un estilo de vida durante muchos años muy bueno. Me encantó aquella etapa, pero también hay que decir que del deporte también se sale. Un saludo.
Del deporte también se sale.
Para que luego digáis de Schwarzenegger, ¿eh?
¿Qué te parece?
Luego, Schwarzenegger se hizo político, o sea, del cine también se sale.
También se recicló, sí.
Pero qué es bueno. Que es increíble las diferentes formas en las que nos puede influir una película o, por ejemplo, una serie de televisión.
Buenas tardes, gente. Curro Jiménez y Mi amor a los caballos. Impresionante. De ahí ya cuando era nano que veía Curro Jiménez, bueno, pues ya está. Amor a los caballos.
No hay más. Yo creía que nos iba a decir que se hizo bandolero. Vi la serie.
Se echó al monte.
Exacto. Y me fui a Sierra Morena y empecé a pegar trabucazo. Pero no. Le gustó montar a caballo.
Sí, qué bueno. Me resulta muy divertido todo lo que están diciendo los oyentes, lo que está saliendo. Se vieron inspirados por esa serie de televisión, por esa película que fue un pelotazo. Algún John Travolta tendremos por ahí también, ¿no? Que empezó a bailar a raíz de Fiebre el
se
sábado noche,
en jockey,
por
¿no?
ejemplo.
Bueno,
¿no?
Bueno, yo quería ser Olivia Newton-John.
Se me ocurre.
¿Tú querías ser Olivia Newton-John?
Yo quería ser Sandy en Gris.
De Gris. Bueno, tú sigues queriendo ser Sandy.
Sí.
Reconócelo.
En otra vida me lo pido. Me pido ser Sandy.
No, luego ponemos un poco de gris.
Un poquito de gris.
A mover las caderas.
Unos pasitos.
Exactamente. Bueno, los oyentes, que nos cuenten sus experiencias bueno, esa serie o película que les ha influido especialmente, y que lo hagan en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en esas notas de voz al WhatsApp de la tarde. Te recuerdo que es el 607-15-0602. Te recuerdo que estamos hoy fuera de lo que es el estudio de la tarde y nos hemos venido a un lugar que es mágico aquí en Madrid, que es la Plaza Isabel II, aquí pues enfrente del bueno, muy cerca del Palacio Real, enfrente del Palacio de la Ópera. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque estamos aprendiendo muchas cosas de lo que es la esclerosis múltiple. ¿Tú sabías que en España hay alrededor de 55.000 personas con esclerosis múltiple? Pues sí, y es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes, solo superada por los accidentes de tráfico. Bueno, pues hoy en la tarde estamos de reencuentro, dando visibilidad a su realidad para normalizar la esclerosis múltiple en la sociedad. Y estamos aquí, los de la tarde, con la compañía de ciencia y tecnología Merck. Y vamos a seguir conociendo muchas cosas de la EM en unos instantes. Pero ahora vamos a conocer también, Fernando, a una mujer joven que tiene una historia que contar, que es su propia historia, y que la cuenta así.
Me di cuenta de que no era el único posicionamiento que existía respecto al tema de género o las identidades de género, y que efectivamente mi problema no era como yo había nacido, sino que el problema venía de la sociedad.
Se llama Ame Guerrero y has hablado con ella.
Se llama Ame Guerrero, he hablado con ella, ahora tiene 20 años, estudia historia en Sevilla, tiene una adolescencia durísima, bullying, acoso sexual, y ante todos esos problemas pensó que lo que podría resolver la situación era un cambio de sexo, ¿no? Que sus problemas se podían resolver con un cambio de sexo. Y de pronto, gracias a la ayuda de alguna persona, reconoció que eso había sido una trampa, que en realidad ella no quería cambiar de sexo, ella lo que quería era que todo el dolor que llevaba encima se solucionara. Una historia, Pilar, ya verás, pues una historia muy dolorosa por una parte, pero muy lúcida también. Vamos a escucharla enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viaja con Costa. Un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online. Con servicio de manitas, asistencia informática 24 horas y además...
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Esta semana en Día, el aguacate con un 31% de descuento. Llévate la bandeja de 3 o 4 piezas por solo 1,29. En tiendas y día.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024. Línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros con hasta un 30% de descuento. Reserva desde solo 50 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo, desde 756 euros. Niños gratis. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Por tu verano, todo.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ame Guerrero tiene 20 años y ahora estudia historia. Su historia es una historia difícil, dolorosa. Ame, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Ame, tu infancia y tu adolescencia no fueron fáciles, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué pasó?
Pues con toda esta historia de la identidad de género se vio influenciada por una parte por el acoso escolar, o sea, el bullying, por otra por el acoso sexual y también de que yo no me, digamos, ¿cómo decirlo? No me adaptaba bien a los roles de género que se supone que se esperan de mí por haber nacido como una mujer, ¿no? El tema de la feminidad y todas estas cosas.
O sea, tú tuviste, digamos, sufriste violencia en el colegio, bullying, también acoso sexual. ¿Y tú crees que eso está relacionado con ese problema que tenías de no saber bien si eras un chico o una chica?
Sí, totalmente, porque se fue creando una narrativa en la que yo acababa por disociar de tanto mi sexo femenino como de mi género.
Ya.
Y fue mucho más fácil que luego fuese adoctrinada de alguna manera o influenciada por la doctrina o narrativa queer.
Ya. ¿En qué momento pensaste tú que la solución a tus problemas era cambiar de sexo?
Pues entre los 13, 14 años yo estaba muy segura de que debía transicionar a ser un chico, un hombre.
¿Por qué?
Porque se me inculcó por esta narrativa, además de los problemas que yo ya tenía, que efectivamente yo sería mucho más feliz, además de por todos los gustos que yo tenía, ¿no? De, a mí me gustaba mucho el deporte, me gustaba hacer mucho fútbol, me gustaban los videojuegos, me gustaban cosas como Star Wars, los mangas y demás. Y eso, pues, sobre todo hace unos años, estaba visto como algo que era muy masculino. Entonces, como que yo iba a poder ser mucho más feliz, mucho más libre y que no iba a sufrir, sobre todo, ni bullying ni acoso sexual si transicionaba, porque todas estas cosas se resolverían de alguna manera.
¿Pero eso te lo decía alguna persona o alguien que conocías o se te ocurrió a ti o cómo fue?
Pues lo decían muchos posts, se dicen ahora, de Instagram, de Twitter, de Pinterest, o sea, en las redes sociales
ya.
Se decía constantemente y aún se sigue diciendo.
Ya, o sea que tú, digamos que en redes sociales te convencieron las redes sociales de que tu problema era ese.
Sí, totalmente.
Ya, ¿y cómo cambió tu conducta o cómo cambiaste al convencerte que la solución a todos tus problemas era que no eras chica sino chico? ¿Cómo cambiaste?
¿Cómo cambié?
Empezaste a vestirte de otra manera, empezaste a pensar en recurrir a tratamiento hormonal o a cirugía, si hiciste algunos planes.
Sí, yo tenía muy claro que quería hacerme la doble mastectomía, que es la mutilación de los senos, que además en mi caso pues estaban totalmente sanos, no tengo ningún problema de salud. Y quería hormonarme, empecé a vestirme como un chico, ¿no? Con ropa mucho más ancha, que no se percibía tan a la ligera, no sé cómo decirlo, que sí. Mi cuerpo era más masculino, que podía tener alguna curva o lo que sea. Y me corté incluso el pelo porque yo creía que así me asemejaba mucho más a un chico. Me lo corté por encima de los hombros, tengo fotos y todo.
Sí.
Y incluso empecé a actuar de alguna manera o que yo pensaba que estaba actuando como un chico, es decir, como mucho más varonil, ¿no?
Sí. ¿Y esto cuánto duró? ¿Cuánto tiempo, digamos, estuviste en esta situación?
Pues desde los 12, 13 años hasta los 18.
O sea que fue bastante tiempo. ¿Y se solucionaron tus problemas cuando hacías más un papel de chico?
No, para nada. De hecho, yo me vi sumida mucho más en mi sufrimiento, o sea, no mejoraba para nada, sino que empeoraba, porque yo lo que pienso es que cuando más cerca crees que estás de ese ideal, en mi caso era de ser un chico,
sí.
Más empiezas a disociar y a ver que efectivamente nunca vas a poder ser nunca un chico, porque efectivamente yo nunca podría tener los cromosomas de un hombre,
sí.
ni nada parecido. Entonces a mí me hacía muy infeliz pensar que por mucho que yo estaba cambiando e iba a seguir cambiando, nunca podría serlo.
Ya. Bueno, ahora lo dices todo muy claro. ¿Cuándo empezaste a tenerlo tan claro?
Pues sobre todo con el tema de la pandemia, que sí. Empecé también a buscar más alternativas, más soluciones, me encontré con nuevas ideas, nuevas ideologías, posicionamientos ideológicos. Me di cuenta de que no era el único posicionamiento que existía respecto al tema de género o las identidades de género, y que efectivamente mi problema no era como yo había nacido, sino que el problema venía de la sociedad.
Ya. Y durante este periodo, claro, son 5 años, son 6 años,
sí.
¿Tuviste ayuda, alguien con quien hablar? Porque claro, nos estás contando que esta idea fundamentalmente te vino a través de redes sociales. ¿Tú lo comentaste con alguien? ¿Tuviste ayuda con el tema del bullying y con el tema del acoso sexual?
Pues del acoso sexual y del bullying, bueno, del acoso sexual yo lo llevé muy interno. De hecho, lo empecé a decir hace prácticamente meses, porque para mí era incluso una vergüenza el poder haber sufrido eso. Incluso
como si tú fueras culpable, ¿no?
Claro, pero yo no sabía al fin y al cabo cómo reaccionar ante ello porque era muy pequeña. Fue a los 12, 13 años. Fíjate. Yo no sabía cómo... Claro, no sabía cómo
reaccionar. O sea, que no se lo contaste a nadie que había sufrido eso.
Efectivamente, no lo sabía nadie hasta hace prácticamente meses.
Ya. Y sobre el bullying y sobre tu deseo de cambiar de sexo, ¿hablaste con alguien?
Pues sobre el deseo de cambiar sobre el sexo, sí se lo mencioné muy brevemente a mi madre, que es con la que más tengo confianza.
Sí.
Muy así por encima, y ella me dijo, vale, yo guardo esto que tú estás confiándome, pero sí te pediría que esperases un poco de tiempo, sobre todo para que tú estuvieses segura de que efectivamente quieres tomar ese camino cuando seas más mayor, porque al fin y al cabo eso, yo tenía 13 años o 14, y yo no lo tomé para nada como algo negativo, sino como, vale, pues yo espero, y en cierta parte es lo que ha hecho que hoy esté aquí. Y con el tema del bullying, sí es verdad que incluso lo sabía el centro de estudios donde yo estudié desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, pero prácticamente yo no considero que hiciesen absolutamente nada para esas personas que se metían conmigo, que me llamaban motes, que incluso me pegaban fuera de clase, me hacían ciberbullying, absolutamente nada.
Hay muchas personas como tú que tienen una infancia difícil, una adolescencia complicada, que tienen problemas de ansiedad. ¿Crees que eso favorece que se piense que la solución es un cambio de sexo?
Sí, totalmente. Porque es eso, si tú tienes muchos problemas, yo lo tenía con eso, ¿no? De ¿por qué no encajo en mi pueblo, que es Argos de la Frontera?
Sí.
¿Por qué la gente me trata tan mal por cómo soy? Y te empieza eso, a crear ansiedad, incluso depresión. Y de repente viene algo que dice, pues bueno, a lo mejor es que tu problema es que estás en el cuerpo equivocado. Pues yo me aferré a lo que creía que me iba a hacer sobrevivir en esa época en la que yo no quería seguir, ¿sabes?
Ya, y a las personas que le pase algo parecido a lo que a ti te ha pasado, ¿tú qué les dirías? Piensa en alguien que estuviera escuchándonos en este momento.
Pues yo me tengo claro que basar en mi experiencia, primero darle las palabras de que no es raro, no desencaja, el problema no lo tiene o él o ella, sino que viene de una sociedad profundamente misógina y sexista que nos quiere, y que además cuanto más nos queremos librar de categorías, más nos categorizan, ¿no? Tanto gente que es, digamos, que te dicen marimacho o no sé qué, no sé cuánto, como aquellas que te dicen, como no encajas aquí, es que tienes que transicionar. Ambas yo estoy profundamente en contra. Y claro que acudir a un buen profesional, que yo tuve la suerte de acudir, aunque no tratase estos temas, a mí me ayudó profundamente, hizo que me aceptase muchísimo mi cuerpo, mi forma de relacionarme con la gente, y creo que podría venir bien a todo adolescente que esté pasando un problema así de grave.
Ya, o sea, que buscar ayuda es importante en una situación así, cuando uno está sufriendo mucho, porque lo que tú nos estás contando es una historia de gran sufrimiento, ¿no? Encontrar a alguien con quien poder hablar, quien contárselo, ¿no?
Totalmente, y que además es eso, la gente ahora quiere tildar a la ayuda psicológica como una terapia de conversión, ¿no?
Ya.
A ti porque vayas al psicólogo no te van a decir, no, es que te voy a heterosexualizar, que es lo que dice la gente queer. Eso no se hace en este caso ni en ninguno, vamos. Yo desde al menos mi experiencia, la profesional que estuvo conmigo se dedicó a profundizar en por qué había llegado a la situación en la que estaba y cómo solucionarlo. Y yo creo que de igual forma se trataría con la disforia de género, que es como se llama este problema.
Ame, gracias por haber estado con nosotros, por contar tu historia. Y bueno, esperemos que los próximos años sean para ti más tranquilos, más bonitos, más felices. Seguro que sí. Ame.
Vosotros.
Gracias.
Pues un testimonio muy valiente, Fernando.
Ese es un adjetivo perfecto para calificar el viaje que ha hecho
Ame, un viaje, lo decía yo antes, ¿no? Muy sufrido, muy a veces en soledad, marcado por las redes sociales, fíjate,
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, la conversación con la madre, la conversación con un profesional, le ha ayudado a ir hasta el fondo de sus problemas, no buscar una huida.
Oye, Fernando, por cierto, ¿qué sabes del internet cuántico?
Nada.
Ya, pues como yo. Vamos a ver si averiguamos algo más en los próximos minutos. Un físico de la Universidad Holandesa de Delft, se llama Ronald Hanson, ha logrado teletransportar información cuántica a través de una red sin conexión entre emisor y receptor. El caso es que, según este estudio que ha publicado la revista Nature, este descubrimiento permite pensar en el desarrollo de un internet cuántico. Bueno, como dice Fernando, yo estoy convencida de que este hallazgo es impresionante, pero para los pobres mortales, como tú, como yo, es muy difícil de entender. Así que voy a recurrir a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno,
a ver si nos puedes traducir algo.
Pobres mortales también son los científicos, que tampoco lo entienden muy bien, ¿eh? Hay que reconocerlo.
¿Cómo no lo van a entender si están ellos investigando el tema?
Pero es que estamos hablando de algo tan fascinante y tan complicado a la vez como la física cuántica. Mira, todo esto que ha pasado y esta investigación, que es muy importante, que reconoce que es un hito en la historia de la física, se puede explicar de dos maneras. Una, nos llevaría horas y horas de conversación y nos
adentraría no tenemos.
En los interiores de las moléculas, de las partículas. Y otra, nos lleva a ver nuestros ordenadores, los que tenemos todos en casa o nuestro teléfono móvil. Los ordenadores funcionan mediante algo que llamamos bits. Tienen muchos bits. Un bit es una partícula que puede estar en un estado o en otro, en un 1 o en un 0. No puede estar en más estados. Y en función de que esté en muchos unos o muchos ceros seguidos, se pueden hacer muchísimas ristras de partículas que contienen información diferente. Es como un lenguaje con solo dos palabras, dos letras. Pero dos letras que se pueden combinar muchas veces. Los ordenadores cuánticos, los nuevos ordenadores cuánticos, tienen también partículas, pero pueden estar en un 1, en un 0 o en cualquier estado intermedio entre el 1 y el 0.
Pero es no decir, me dices que solo hay 1 y 0.
No, pero es que los cuánticos pueden tener además una gama de estados casi infinita entre el 1 y el 0. Es como si tuviésemos un color blanco y uno negro y una gama de grises. La cantidad de letras que ya podemos utilizar en ese ordenador es inmensamente superior y por lo tanto la cantidad de información inmensamente superior.
Como creo que aunque estuviéramos horas aquí explicándolo y con muchos científicos, la esencia de lo que es, sobre todo para los que somos de letras, no íbamos a ser capaces de entenderlo. ¿En qué mejoraría esos ordenadores el internet que ahora mismo conocemos?
Es que esto es lo más abacadabrante todavía, lo más impresionante de esta investigación. Y es que lo que han conseguido hacer es que esa información que se transmite entre estos qubits, no los bits, no necesita que haya un cable en medio, ni siquiera un medio de contacto, ni siquiera el aire. Se puede transmitir la información de un punto, desaparecer de ese punto e inmediatamente aparecer en otro punto, en la otra punta del planeta, como si fuese una nave espacial teletransportándose.
Pero no estamos hablando ni de wifi ni de Bluetooth. Quiero decir que son los dos sistemas que conocemos nosotros así a nivel calle, de cosas que no están conectadas por cable.
Es automáticamente. Pilar, tú y yo estamos ahora en esta Plaza Isabel II en Madrid y de repente desaparecemos en Shanghái. Inmediatamente. A la vez que hemos desaparecido de aquí, aparecemos hablando en la COPE de Shanghái. Eso, todavía un poco más cerquita, han conseguido los científicos con la información de un ordenador. Han conseguido que una partícula desaparezca de un lado y aparezca inmediatamente en otro nodo de información sin que haya contacto entre ellas. Parece magia, pero es realidad, es física cuántica. Ya lo advirtió Einstein hace muchos años, lo llamaba la fantasmagoría de las partículas, la capacidad que tienen las partículas en el cosmos de que una partícula tiene unas características aquí y las mismas al otro lado del universo y cambiará nuestra historia.
Es fascinante, seguiremos con ello. No te vayas, Jorge, que tenemos que seguir hablando de la esclerosis múltiple. Pero ahora nos vamos hasta Línea Directa. Y ahí está Elena Fornas para hablarnos de esos consejos.
Aquí estoy, Pilar. Pues sí, porque Línea Directa revolucionó también el mundo de los seguros de motos. Eliminó los intermediarios para poder bajarte el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet, que es muchísimo más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero, Pilar, y cobertura de equipamiento técnico. Así que ya sabes, evoluciona tú también con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate tu seguro de moto. descuento desde 77 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en El Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en El Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europac es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go Far. Europac.com.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat
para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
¿Por qué tenemos la inflación más alta de la Unión Europea?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.